Onda Madrid. Servicios informativos.
10 de la mañana, muy buenos días. Pleno en el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado con un minuto de silencio y repulsa de todos los grupos por los atentados terroristas de los últimos días en Alemania y Francia. Manuela Carmena, alcaldesa.
Estos acontecimientos que podemos calificar como vinculados al terrorismo, en la medida en las informaciones que estamos recibiendo, deben generar una repulsa, una actitud constante de confrontación y rebeldía entre los mismos. Y por lo menos en este momento todos juntos queremos expresarlo. Nuestra rebeldía, nuestra repulsa, nuestra confrontación y yo diría más, nuestro esfuerzo y nuestro afán de hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar acabar con esta constante, brutal sangría que se está produciendo. Hagamos un minuto de silencio.
Precisamente esta noche se ha desarrollado una operación de la Guardia Civil en la que han sido detenidos dos hermanos marroquíes de 33 y 22 años acusados de colaborar en la financiación de la organización de terrorismo yihadista Daesh. Ha sido en Gerona. El Rey continúa su ronda de consultas con 5 partidos políticos. El primero en acudir a la zarzuela hoy será Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco. La cita dentro de media hora, informa Noelia Ontoria.
El PNV mostrará hoy a Felipe VI su rechazo a votar a favor de la investidura de Mariano Rajoy. Al menos es lo que defienden en público tras negar reiteradamente su voto a favor de la elección de las vicepresidencias del PP y Ciudadanos en la mesa del Congreso. Los PNVistas ayer obtuvieron grupo parlamentario propio en el Senado gracias precisamente a que los populares le han cedido temporalmente 4 senadores. Los nacionalistas vascos aún no han explicado en el Congreso estos movimientos y tampoco lo harán hoy tras su entrevista con el monarca, como ya hicieron en anteriores rondas de consultas.
Gracias, Noelia. La mesa del Congreso va a reunirse hoy para dictaminar sobre las propuestas presentadas para formar grupo parlamentario, entre ellas la de Convergencia y la de las confluencias territoriales que forman parte de Unidos Podemos. Apertura alcista para el IBEX 35, gracias a los resultados del Santander, que superan lo previsto por el mercado. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Y esa superación es lo que está dando alas a la entidad que presiden a Patricia Botín. Ahora mismo gana un 2,10%. Es el cuarto mejor valor del IBEX 35, pero a primera hora ganaba más de un 3 y era de manera clara la mejor compañía. En este primer semestre del año el Santander se ha notado un beneficio de 2.911 millones de euros. Supone retroceder un 32% lo ganado en el mismo periodo del año pasado, pero como decimos la cifra está por encima de las previsiones, algo que los inversores están aplaudiendo. Además de las subidas del Santander, destaca el comportamiento de ArcelorMittal y de AG Iberia, que ganan más del 3,5% cada uno, mientras que Mapfre, que también ha presentado sus cuentas con un incremento del beneficio del 20%, se sitúa como tercera mejor compañía con una subida del 2,65%. En negativo tan solo 4 valores. Supermercados Día es el más castigado. Sus resultados del primer semestre del año no han gustado y lo están pagando con una caída del 2,25%. Ahora mismo el IBEX 35 gana un 0,75%, alcanza los 8.625 puntos. Por su parte, la prima de riesgo modera ligeramente su nivel, se sitúa por debajo de los 114 puntos básicos y el euro se mantiene por debajo del nivel del dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras madrileñas. ¿Cómo está el tráfico de GT Javier Fernández de Heredia? Muy buenos días.
Buenos días, bastante bien. No hay problemas para circular por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
En cuanto al tiempo que nos espera hoy, Sonia Fernández, buenos días.
Muy buenos días. Hoy vamos a tener una jornada muy tranquila, muy soleada, con pocas nubes. Eso sí, de cara a la tarde crecerán algunas nubes de evolución en puntos de la sierra y también del sur de la comunidad. Y sobre todo destacable las temperaturas, que van a volver a ser elevadas. Vamos a volver a tener una jornada de mucho calor con unas máximas que superarán nuevamente los 36 grados en muchos puntos del territorio, especialmente hacia el sur, donde incluso podrían llegar a alcanzar los 40.
Gracias, Sonia. Pues hasta aquí las noticias. Regresamos con más información cuando sean las 11. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
días a todos, bienvenidos, claro que sí, a este programa, a este Hoy en Madrid, que ya sabéis, bueno, pues durante esta última semana de julio está siendo un poquito diferente, desde las 8 de la mañana y hasta, desde las 8 hasta las 10 de la mañana, está Eli del Valle, a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, una servidora, Belén Almonacid, para fijarnos en aquellos asuntos que están relacionados con nuestra ciudad y que tienen además, claro que sí, lo estamos descubriendo en esta última semana, su tinte festivo. Desde que hemos empezado el lunes siempre encuentro, bueno, pues un santo diríamos que está vinculado con una celebración determinada. Y hoy vamos a comenzar en Madrid ciudad, en el centro más absoluto, porque uno de los escenarios más visitados de hoy va a estar muy cerquita del Palacio Real, para ser exactos, en la Plaza de la Encarnación, en la Iglesia del Real Monasterio de la Encarnación, el lugar en el que, recordamos, se veneran las reliquias de San Pantaleón. Estamos a 27 de julio, así que ya sabéis lo que eso significa, y si no, yo os lo cuento rápidamente, que es el día en el que su sangre se licúa completamente. Mismo día, por cierto, 27 de julio, en el que, si se adaptan todos los saltos que hemos tenido en el calendario, habría sucedido el martirio de San Pantaleón. San Pantaleón, que nació en Nicomedia, antigua capital de la región de Bitinia, en Asia Menor, en el siglo III, llegó a ser nombrado médico en la corte del emperador Maximiniano. ¿Qué pasó? Bueno, pues que resulta que cuando murió su padre, cuando se dedicó él a ejercer la medicina, decidió hacerlo de manera gratuita, echando una mano a aquellos que no tenían recursos. Esto no terminó de agradar a sus colegas de gremio, que veía una especie de agravio comparativo, porque ellos cobraban, él no, y les pareció que estaba haciendo algo que era malo. Así que le denunciaron ante el propio emperador Maximiniano, no por que ofreciera sus servicios gratuitamente, que era algo que no podía estar penado, sino por hacer magia. Y por eso, precisamente, se le condenó por ser mago, por ser además cristiano. Se le pidió que renegase de su fe, algo a lo que él se negó, sufrió varias torturas y finalmente pues murió un 27 de julio del año 305. Dice la tradición que si la sangre no se licúa el 27 de julio, habrá desastre en el país. Eso es lo que dicen, pero también es cierto que desde la propia Iglesia nos han asegurado, y quiero dejar yo tranquilo a todo el mundo, que es una leyenda, que hay constancia escrita de la licuación de la sangre de San Pantaleón desde siempre, que ningún año ha sucedido otra cosa, ni siquiera asegura el párroco cuando la Guerra Civil, aunque hay quien está convencido de que sí que fue así. Yo me tengo que quedar con lo que nos dicen desde la Iglesia, con lo que asegura su capellán, aunque, como siempre decimos y como forma parte de la leyenda, cada uno pensará una cosa y efectivamente hay quien cree que cuando la Guerra Civil esa sangre no se licuó. Lo que está claro es que el santo aseguran que es milagroso, se le suele pedir todo aquello que está vinculado con la salud porque para eso fue médico y además para eso su nombre significa aquel que se compadece de todo. Hasta las 2 de la tarde, todo aquel que quiera puede pasarse por el templo para contemplar el suceso, para ver cómo en esa ampolla la sangre de San Pantaleón estará licuada. Hasta las 2 de la tarde, recordamos, muy cerquita del Palacio Real, en la Plaza de la Encarnación, en el Real Monasterio de la Encarnación. Por la tarde también abre sus puertas el templo, desde las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Se espera que, bueno, pues entre ayer que comenzaron las primeras visitas por la tarde y lo que queda de jornada del día de hoy, 27 de julio, que es el día grande, pues se acerquen unas 10.000 personas a esa iglesia de San Pantaleón. No solo de la ciudad de Madrid, no solo de la Comunidad de Madrid, sino que aseguran que también vienen de otras comunidades. San Pantaleón, uno de los clásicos veraniegos también de nuestra ciudad, un clásico, obviamente, que no podía faltar en este programa, en este Hoy en Madrid. Juanjo Ceballos está en la realización y enseguida conocemos más asuntos de los que trataremos en esta hora de programa. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, como para no licuarse con estas temperaturas que tenemos.
También es verdad que hace mucho calor, oye, pero que dicen que independientemente del calor que se haga, es algo que se ha estudiado desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, y aseguran que no hay una explicación, diríamos, vinculada con el mundo de la ciencia, que es verdad que la sangre durante estos días, esta reliquia, se comporta como si fuera sangre viva durante este tiempo. Estas cosas que no entendemos.
Yo no sé si se retransmite en streaming, porque la última vez que yo fui a cubrir para Onda Madrid este suceso, había miles de cámaras rodeando ya esa ampolla.
La idea es conseguir datos para saber si efectivamente puede haber algo que sea distinto y que haga que esa sangre se licúe hoy y no mañana. Estamos en alerta de calor hasta el sábado y poco a poco esa sangre volverá a ir
solidificándose
en estado sólido.
Bueno, pues nada, ahí está. Voy a averiguarlo, ¿eh? Voy a averiguar si se retransmite en streaming, porque a mí me abrumó la cantidad de cámaras y de pantallas, todo el dispositivo que se pone con motivo de este acontecimiento ahí en la iglesia.
Oye, una cosa te digo, si se transmita vía streaming, que lo vamos a comprobar, lo vamos a contar en este programa, en Estoy Hoy en Madrid, pero si algún amigo de los que nos está escuchando en este instante va a acercarse hasta la iglesia de San Pantaleón, que está abierta durante la mañana hasta las 2 de la tarde, que se convierta en nuestro reportero por un día, ¿no?
Bueno,
que nos
fantástico.
Haga una llamadita al teléfono gratuito 910-30-63. Oye, le saludamos y conectamos con él en directo para que nos cuente qué está sucediendo.
Bueno, pero antes tenemos un montón de historias que contar, y una de ellas, la primera, la verdad es que es preciosa, porque está relacionada con un animal que yo creo que tiene la simpatía de todos, que es la cigüeña.
Hombre, claro, trae a los niños.
Sí. Bueno, entonces, en esa vertiente no sé si atraerá la simpatía de todo el mundo.
No trae a los niños. No trae a los niños de París.
Sí, sí, vamos, eso es un hecho comprobado. Vale. Pero que no sé si en concreto este aspecto de las cigüeñas pues gusta a todo el mundo. No lo sé, lo ignoro. Pero lo que sí es verdad, lo que sí es cierto, es que GREFA, que es esa organización que se dedica a la rehabilitación de fauna salvaje aquí en la Comunidad de Madrid y que hace un trabajo fantástico, ha liberado a 14 de 28 cigüeñas que habían llegado al centro para su recuperación, y además en esa suelta han participado niños. Ha sido en Alcalá de Henares y vamos a ver cómo ha sucedido todo esto, porque la verdad es que es una bonita noticia que haya 14 cigüeñas más sobrevolando los cielos de ese municipio. Y en otro municipio, en Chapinería...
¿Qué pasa?
No hay cigüeñas.
¿No?
Bueno, sí hay cigüeñas, porque en Chapinería hay cigüeñas.
Ah.
Pero lo que hay dentro de poco...
Suéltalo.
Lo que va a haber dentro de poco...
¿Que me asustas?
Son zombies. Muchos zombies.
Que en Chapinería va a haber zombies.
Zombies,
pero
sí.
Pero llegan con fecha exacta. ¿Nos han escrito una carta para decirnos estos días vamos a pasar vacaciones en Chapinería o qué?
No sé, serán, imagino, informaciones secretas, informaciones de los servicios de inteligencia, pero parece ser que una plaga zombie, peligrosos infectados, se están aproximando a Chapinería y que van a tomar el municipio. Aquellos habitantes del municipio, de la localidad, o foráneos también que quieran unirse a la lucha contra los muertos vivientes, pues puede acercarse hasta allí.
A mí esto me preocupa, porque los zombies ya sabemos todos que van caminando. Eso significa que van por la M501. Eso implica que es mi carretera, la carretera de Villaviciosa. Si alguien los ve en un momento dado por esa carretera M501 o por el Arcén, que no pare para cogerlos, no, que estos hacen cosas malas, pero que nos avise para saber si van a llegar en fecha y en hora a Chapinería o no, por si acaso.
Bueno, protejan sus cabezas, porque sabe todo el mundo que los zombies comen sesos crudos.
Sí.
Entonces, vamos a ir preparados, vamos a ir con los deberes hechos, sabiendo cómo sobrevivir ante un ataque zombie, porque se va a producir en Chapinería un survival zombie.
Luego lo vamos a contar todo y os vamos a decir cómo apuntaros a esta iniciativa, pero también nos vamos a fijar, como todos los miércoles, en el mundo de la fisioterapia. José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, se va a acercar a este estudio. Atención, para sumarse a esa moda que ya abarca todos los ámbitos, que llega al mundo de la fisioterapia para prevenir dolencias y que es el Pokémon
Go, sí. Por favor, ¿qué nos va a contar José Santos al respecto?
Bueno, es que me comentaban el otro día, hablando de este tema, que es el tema del que se habla este verano, Pokémon Go, que los fisioterapeutas estaban haciendo su agosto. Ya nos lo dirá José Santos, porque y de cara al futuro, sobre todo, ¿sí? Porque estos juegos de ordenador y ahora mismo de dispositivos móviles y ahora mismo el Pokémon Go en concreto destrozan nuestras cervicales, destrozan nuestros nuestros tendones en las manos, túnel carpiano y de todo, ¿sí? todas estas el mecanismo este tan complejo que tenemos en las uh-huh. manos, claro, de apretar botones, de ir con la cabeza agachada para mirando el móvil, estas posiciones que cogemos tan malas, ¿no? Para ir persiguiendo Pokémons, nos afectan, así que
impactada estoy al respecto.
Pero como sabemos que los fisioterapeutas lo que quieren es que nos encontremos bien, ¿no? Vamos a hablar de prevención, no de curación.
Vale, menos mal que todavía existen, con todos mis respetos, chavales normales que se distraen haciendo cosas normales. Los hemos encontrado en un campamento de verano. Espero que estos no me jueguen al Pokémon GO, pero nuestra unidad móvil se ha ido a pasar la mañana con ellos.
Sí, es un campamento de chavales que residen en San Cristóbal de Los Ángeles, que es un barrio donde, bueno, pues el desempleo juvenil y la población también de origen extranjero es muy elevada. Eso hace que muchos de estos niños y niñas estén en riesgo de exclusión social, en una situación, bueno, pues muy difícil, y por eso estos campamentos son especialmente importantes para ellos. Con ese fin se han organizado y van a celebrar unas Olimpiadas.
¡Anda, qué bien!
No serán como las de Río, pero seguro que van a ser muy, sí, muy divertidas.
La verdad es que la cosa promete.
Y sin polémica, sin dopaje y sin zika y sin nada de esto, sin aditivos.
Ay, en fin, que os lo vamos a contar todo en este programa, en este Hoy en Madrid. Ponemos rumbo, en este caso y ahora mismito, a Alcalá de Henares.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Yo no sé si lo sabéis, pero resulta que en la ciudad complutense tenemos la mayor colonia de cigüeñas en casco urbano de toda la Comunidad de Madrid. Estamos hablando del cerca del 10% de cigüeñas que existen en toda la región y están en Alcalá de Henares. Una ciudad, por cierto, en la que cada vez pasan más tiempo, porque la migración a África dura cada vez menos. Las cigüeñas están muy a gusto en Alcalá de Henares y no se quieren mover de allí. Aunque bien es cierto que, según marca el calendario, dentro de nada, para el 6 de agosto, en torno a las fiestas de los Santos Niños, empezarán a irse ya las cigüeñas más jovencitas, diríamos. Los papis, los mayores, se van un poquito más tarde, en torno al 24 de agosto, la festividad de San Bartolomé. Y antes de diciembre, ya todas esas cigüeñas estarán de vuelta en Alcalá de Henares, por lo que efectivamente no pasan tanto tiempo fuera de nuestra región. En Alcalá de Henares se las quiere tanto que incluso el ayuntamiento ha creado la Ruta de las Cigüeñas, buscando esos edificios emblemáticos en los que ellas hacen sus nidos. La ruta, por cierto, la podéis encontrar en su página web, en la web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Hay mucho cariño por estos animalitos, por estas aves, y además se las cuida y se las mima. Por ejemplo, cuando suceden cosas como las que han sucedido este verano, que resulta que algunos ejemplares cayeron desde los nidos porque sufrieron pues golpes de calor, no pudieron aguantar las altas temperaturas. Esas cigüeñas que cayeron de los nidos se las llevaron los voluntarios de Grefa. Las estuvieron cuidando, las estuvieron mimando, y 14 de las 28 cigüeñas que se pusieron malitas durante el verano ya están bien, las han soltado, un grupo de chavales ha participado precisamente en su liberación y con ellas y con ganas de contarnos cómo están ahora mismo estas cigüeñas recién liberadas, está nuestra compañera Esther Bernabé. Esther, muy buenos días.
Buenos días, han sido 14 los ejemplares que ya están sobrevolando la ciudad complutense, un sonido muy típico, el de las cigüeñas cuando se visita Alcalá. Con José Arjona, él es el responsable del programa educativo abierto para jugar en verano, en el que participan muchos escolares, y nos decía que es esta una de las actividades que más les gusta a los chicos.
Sí, ya desde hace varios años repetimos en esta suelta de las pequeñas cigüeñas. Es una actividad que le gusta mucho a los niños del programa. Han venido hoy como 50 niños del cole aquí más cercano, el Cardenal Cisneros. Pese a que en estas semanas tenemos como 1.300 repartidos en 9 colegios, pues el cole más cercano, y ya casi es una tradición que el Cardenal Cisneros venga a la suelta que hace Crefaz de las cigüeñas.
Además, hacen otras actividades relacionadas con el medio ambiente.
Cuenta que es un programa que se desarrolla en los colegios. Entonces, para nosotros, cualquier oportunidad de salir del cole, actividades, ya sea de alguna visita al museo, y sobre todo vamos a Rascafría, a parques como el Retiro, a las Presillas, todo lo que pueda salir al medio ambiente y que tengan una jornada fuera de los colegios, pues está bien, claro. Y ya lo conocían del año pasado, pero es toda una experiencia. Tenemos a las cigüeñas, que son nuestras amigas y compañeras en los cielos de Alcalá, pero pocos tienen la suerte y oportunidad de soltarlas, tocarlas y ponerlas nombre y hacerlas un poco suyas, claro.
Y también hemos hablado en esta mañana con Nacho Otero, él es el responsable de GREFA, del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat, y ha sido precisamente el encargado de esta rehabilitación del grupo de cigüeñas que hoy han soltado. Hemos querido saber en qué ha consistido la labor que han realizado con ellas.
Vale, en este caso sí que son bastante fácil, no es complicado, porque son pollos, la mayoría de ellos, que se han caído del nido y solamente pues algún trauma pequeño, un poquito de deshidratación, de desnutrición, ni nada, en 15 días, 20 días los hemos recuperado. Sí es cierto que algunas de estos ejemplares, porque en total este año nos han entrado por el momento 28 pollos de aquí de Alcalá. No hemos soltado todos por el momento, por lo que digo, ¿no? Algunos todavía están en proceso de recuperación porque sí que han tenido fracturas y están en rehabilitación, en enfermería, que ha habido operaciones, pero básicamente lo normal es que se han caído del nido y ya está, no tiene ninguna complicación más.
¿Han estado, por tanto, poquito tiempo y en qué situación estaban?
Vale, estas llevan, pues ya te digo, la que más lleva de estas que hemos soltado, unos 20, 25 días, no llevan mucho más. Es fácil, sobre todo porque algunas de ellas todas. Sí es verdad que hay una que sí que tiene más, que no la hemos tenido hoy porque se cayó desde muy chiquitita y se rompió las plumas y ya a lo mejor lleva ya casi 2 meses con nosotros, ¿no? Pero porque es un caso más especial, ¿no? Se cayó de muy chiquitita, se ha roto los cañones y bueno, pues hasta que mude todo, pues puede pasar hasta un año incluso con nosotros, ¿no? Pero es un caso especial. Lo normal es eso, que en 20, 25 días todas estas que hemos soltado hoy, pues hayan pasado por Grefa.
Y por último, hemos querido también saber qué tal se integran de nuevo en la ciudad.
A ver, tienen menos oportunidades que si estuvieran con los padres, eso es lógico. Lo que sí que tienen la oportunidad de que ahora todos los pollos empiezan a concentrar y se concentran muchos en vertederos. Es bueno y es malo, ¿no? Porque los vertederos sí que son puntos de concentración de jóvenes y de adultos y ahí ya empiezan a hacer sus primeros movimientos migratorios, empiezan a ver fuentes de alimentación que ellos no conocen, entonces van siguiendo estos grupos de adultos y de jóvenes que a estos animales que han estado en el centro les viene muy bien, ¿no?
Pues aquí las dejamos a estas vecinas complutenses que, como decimos, ya sobrevuelan el cielo de Alcalá de Henares.
Y se las oye, ¿eh? No solo se las ve, se las oye, sino fijaos en este sonido que a todos nos recuerda prácticamente el de unas castañuelas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tienes todo el verano para viajar. Tienes todo el verano para descansar. Para estar con los amigos. Pero no tienes todo el verano para comprarte un Ford con motor EcoBoost a un precio increíble. Ahora y hasta fin de mes, aprovéchate del final del pibe con los Pibe Days de Ford y llévate el coche que quieres con un motor EcoBoost a un precio increíble. Pero date prisa. Esto es solo hasta el 31 de julio.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Tranquilitos, que estábamos nosotros en Alcalá de Henares, disfrutando de las cigüeñas que tanto nos gustan. Y rumbo ahora, que emprendemos hacia Chapinería para encontrarnos, a ver cómo lo digo, con unos seres que se arrastran, a los que puede faltar incluso algún que otro miembro o al menos cachos de ellos, que tienen cara de pocos amigos, que el sol yo creo que no les ha dado mucho, porque están un poquito blancos. Son muertos vivientes, son zombies. Sentimos tener que comunicarlo, pero es información de servicio público. Chapinería está sufriendo una terrible epidemia, ¿de acuerdo? Sus habitantes nos llegan un comunicado, padecen una extraña enfermedad relacionada con la rabia que podrían sufrir algunos animales. Se han enviado científicos, los ha enviado el Gobierno Nacional. Se desconoce el origen de esta epidemia, incluso el ejército se estaría haciendo cargo de la situación. Hay toque de queda, hemos intentado llegar hasta Chapinería con ayuda de nuestra unidad móvil, pero la M501 está colapsada y además nos han dicho que no podemos acceder para no extender esa epidemia. Así que hemos recurrido a lo único que nos quedaba, hacer una llamada de teléfono, en este caso para saludar a Inmaculada Soriano, que pertenece a la oficina de turismo de Chapinería. Inmaculada Soriano, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Cómo estáis?
Da un poquito de miedo.
Claro, así a priori es lo único que se me ocurre. ¿Cómo de preocupada está la población de Chapinería sobre estos sucesos que están teniendo lugar, o mejor dicho, que se van a concentrar sobre todo en el sábado 30 de julio?
Bueno, estamos todos bastante preocupados, ¿no? Porque además sabemos que hay un retrovirus, sabemos que hay una fórmula para poder solucionarlo.
Ah.
Y bueno, el día 30, a partir de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, vamos a intentar buscar todas las posibilidades para poder que Chapinería vuelva a la normalidad.
A ver, nos notaréis que estamos todos muy tranquilos. Oye, no vaya a ser que alguien, yo creo que queda claro, pero alguien se me revolucione. No pasa nada en Chapinería.
No, no, para nada, para nada.
Tranquilidad absoluta. La M501 tampoco está colapsada. El Gobierno de la Nación está ocupado en sus pactos y esas cosas.
Exacto,
¿vale? Que no
exacto.
Hay mayor preocupación ahora mismo que esa. No hay que preocuparse de ningún,
sí,
de ningún virus ni de ninguna epidemia, que solo nos faltaría esto.
Sí.
Que es una iniciativa bonita, divertida, abierta a todo el público de todas las edades que habéis querido organizar ahí en Chapinería pues para uniros un poquito a este mundo de los zombies. Oye, que mira que son feos.
Sí.
Y que resulta que nos atrae mucho esto.
Sí, sí, sí. Es, bueno, yo estoy bastante sorprendida con la acogida que ha tenido este evento, porque bueno, realmente desde la oficina de turismo del ayuntamiento, el concejal de turismo se está apostando pues por dar, lo primero, dar a conocer un poquito Chapinería, que es un municipio con un encanto único y un patrimonio tanto natural como arquitectónico muy interesante, y invito a todos los madrileños a que nos visiten. Pero lo que sí que es verdad que hay unas épocas del año donde el turista y donde incluso el habitante de Chapinería, pues bueno, no hay una serie de actividades que puedan desarrollar pues divertidas. Y bueno, se nos ocurrió esta idea apostamos por ser un poquito diferentes, porque aunque es una survival, es una temática, no tiene, no es la típica survival zombie, donde bueno hay 1000 personas, aquí esto es un juego de supervivencia, o sea, donde va a haber una serie de pruebas y donde hay que pasar una serie de circunstancias, siempre todo enfocado a dar a conocer nuestro municipio a toda aquella persona que venga de fuera. Uh-huh. Y pues bueno, ay, discúlpame, es que estoy un poco, llevo unos días un poco acatarrada con el estrés.
Con el estrés.
Me he acatarrado con el estrés.
A ver si van a ser síntomas y me estás cogiendo el virus este. Y cuando te llame el sábado ya eres zombie y no eres persona humana.
Espero que no, que el día uno me voy de vacaciones. Cojo las vacaciones y me gustaría estar bien, ¿no?
Imagínate, simplemente... y no te puede dar el sol por eso de ser zombie. Solo sí, nos faltaría eso.
Sí, sí, no, por favor, no. Y como te digo, bueno, dar a conocer. Ya te digo que el ayuntamiento, junto con la oficina, incluso Sierra Oeste, queremos pues dar a conocer el municipio. Se está apostando fuerte por el turismo en Chapinería, gracias a Gabriel, nuestro alcalde, que está ahí luchando para darlo a conocer. Y bueno, ya te digo, es un evento basado, por supuesto, en una survival, pero con un toque diferente. Yo siempre lo quiero decir, uh-huh, un toque chapinero, que es importante.
Claro, que aquí además no todo van a ser, diríamos, entonces pruebas físicas, sino que también, oye, el ingenio nos tiene que echar una mano para conseguir ese retrovirus. E incluso, oye, efectivamente, ya que estamos hablando de descubrir también esas joyas que tiene Chapinería, uh-huh, hacemos un turismo de una manera diferente.
Exacto. Exacto. Ya te digo que Chapinería es muy interesante, tiene pues mucho que ver, tiene también un turismo gastronómico muy interesante. Entonces, bueno, en este caso también se está haciendo un poco la función de desarrollo local, aunque en el ayuntamiento tenemos personas que se lo enfocan y yo estoy trabajando en conjunto con ellas también. Se va a hacer partícipe a los establecimientos que tenemos aquí a nivel de restauración. Y bueno, van a colaboran participando, siendo zonas seguras. Habrá sorpresas dentro de los establecimientos porque están bastante animados los restauradores. Uh-huh. Y bueno, es un poco unificar, ¿no?, todos aquellos recursos que tenemos y mostrarlos de un modo, pues además con edades comprendidas, que se lo comentaba ayer a una compañera, que ¿sí? es muy dispar, porque tenemos desde los 6 años, desde la inscripción del pequeñajo más pequeñajo, hasta los 65 años, que va a ser el zombie más, de momento, más mayor.
Pero perdona, ¿el de los 65 se me ha convertido en zombie?
Se ha convertido en zombie y está encantado, y ha arrastrado a toda su familia.
¿Y el de los 6 añitos también es zombie?
El de los 6 añitos participa con su
padre. Este ser humano. Tiene que... A ver... Con mi cariño, que los zombies también son seres humanos, pero que están un poquito muertos y yo es por diferenciar. Diríamos, entonces, voy a definir entre zombie y ser vivo, exacto, para que haya ahí esa cuestión. Porque en principio podíamos apuntarnos para elegir ser zombie o ser persona humana que corre delante de ellos o que tiene que ir resolviendo dudas y que no le cojan o que no le muerdan. Creo que el momento de apuntarse para ser zombie ha sido espectacular y ya zombies no nos quedan más plaza, que alguien tiene que intentar conseguir el retrovirus.
Exacto, o sea, ahora mismo nosotros abrimos el plazo de inscripciones para colaboradores, porque, bueno, estoy la verdad que estoy muy sorprendida también con los habitantes de Chapinería, porque están, sobre todo la gente joven, ha habido una afluencia increíble para apuntarse como zombies. Entonces, se cerró la inscripción el día 15 de junio, pues uh-huh, bueno, para empezar a coordinar un poquito y preparar lo que era el evento.
Uh-huh. Vestuario, importante.
Exacto. Y también estamos un poquito sorprendidos con la aceptación y la participación. Las inscripciones para participar como no infectado, porque aquí vamos a dividir en infectados, venga, sí, y no infectados.
Como no infectados todavía estamos a tiempo, ¿no?
Todavía estamos a, vale, tiempo hasta el mismo día del evento, vale, a las 7:30 de la tarde. El evento es a las 10 y en la oficina de turismo de Chapinería voy a estar todo el día aquí prácticamente. Y bueno, aquella persona que quiera apuntarse o quiera ponerse en contacto hasta las 7:30 puede inscribirse como no infectado.
Vale. Y para inscribirme presencial, ¿tengo que ir a la oficina de turismo? Si yo lo estoy escuchando ahora, ¿puedo, no sé, se me ocurre enviar un correo electrónico?
Sí, sí, hemos puesto varios medios. Bueno, en primer lugar el correo electrónico, que es oficina, bueno, lo voy a decir despacito, sí, para que la gente pueda apuntarse. Oficina de oficina turismo, todo junto, @aito de ayuntamiento, chapinería, todo junto, oficina@turismo.org. Lo repito, si me permites.
Sí, sí, por supuesto.
oficina@turismo.aitochapineria.org. Ese es el correo electrónico, que es un medio. Luego tenemos un blog que hemos creado para el evento, con toda la información, con formularios de contacto, etcétera. Y es Survival, tal y como suena.
Sí.
Discúlpame. Zona cero, todo junto.
Survival zona cero. ¿Cero con numerito?
Cero con número. Cero con número. Todo en minúscula. Survival zona cero. Punto blogspot. Terminadamente. Sí. Punto com.
Vale, survivalzonacero.blogspot.com. Aquí también encontramos la manera de apuntarnos.
De escribirse, exacto. Y luego una a través del teléfono, que es 91-860-5711. Este es el teléfono de la oficina de turismo.
Perfecto, 91-860-5711. 11. ¿Tengo que pagar algo?
A ver, te comento. Si vas a ser... Bueno, ya zombie no, porque ya tenemos bastantes zombies y ahí es gratuita la inscripción. Si es menor de 18 años, el evento es gratuito.
Uh-huh.
Mayores de 18 años, 5 euros.
5 euritos. Bueno, no está bien mal, porque es que además vamos a pasar ahí con los zombies desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, que
claro,
tenemos 4 horas para disfrutar. Oye, siempre y cuando no nos pillen antes, porque claro...
Bueno, pero se
no
puede seguir jugando.
¿Sí?
Aunque sí, por supuesto, en el momento que un zombie, un infectado, se nos toque y que nos convirtamos, tenemos varias opciones. Tenemos la opción de ser infectado y participar como infectado,
¿sí?
Pero también tenemos la opción de conseguir un retrovirus. Y eso será a través de los establecimientos colaboradores. Con una consumición, pues nos dan un retrovirus. Haciendo una prueba, nos van a dar un retrovirus. Entonces, bueno, va a haber bastantes maneras de seguir jugando.
Me sé yo más de uno que se va a dejar coger varias veces para hacer la paradita de mira, qué lástima que tengo que ir a tomarme una caña, que se me han infectado los zombies.
Sí, sí, sí. Además, a esa hora, en verano, julio, calor. Es que no queda otra.
Bueno, pues en Chapinería, el sábado desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana, ya sabéis que los zombies van a infectar la localidad, que al final, entre todos, porque cuando nos ponemos a hacerlo todos juntos, al final las cosas las conseguimos, conseguiremos el retrovirus, Chapinería volverá después a la normalidad, y que podéis participar de este evento. 5 euritos la inscripción, tenemos el teléfono 91-860-5711, el correo electrónico oficinaturismo@aitochapineria.org y el blog survivalzonacero.blogspot.com para inscribirnos. Hasta el mismo día, a las 7:30 de la tarde, podrá hacerse directamente en la oficina de turismo de la localidad. Inmaculada Soriano, que muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y estáis todos invitados a ser o bien infectados o bien participar.
Ahí estaremos.
Como no, infectados.
Hasta luego, adiós.
Muy bien, gracias, un saludo, hasta luego.
Enseguida vamos a abrir nuestra particular ventanita, ya sabéis, al mundo de la fisioterapia. Vamos a hablar además de consejos para evitar lesiones en un juego de estos de teléfono móvil que está causando furor. Pero yo tengo que saludar ya a José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, antes de que eso suceda, para conseguir una ayuda extra que necesito en este instante. José Santos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ha surgido el debate.
Sí, sí.
Chapinería, se nos llena de zombies el sábado, y queremos evitar el contagio. Sabemos que los zombies corren poco, pero ¿algún consejo para evitar lesiones a la hora de correr delante de un zombie podríamos tener?
Hombre, sobre todo pues mirar hacia adelante y mirar a dónde estoy corriendo, tener cuidado de no tropezar con los objetos o con otras personas para no caernos, y ser consciente de saber lo que puedo correr.
También es verdad. Hombre, los zombies corren poco, dicen.
Pues es fácil cogerlos, pero a no ser que haya uno que sea deportista, un zombie deportista, y nos cueste un poco cogerlo y al final acabemos con una lesión por pegar una carrera rápida para intentar cogerles.
O sea, no lo vamos a tomar con calma y a mirar siempre hacia adelante.
Exactamente.
Buen consejo para todos aquellos que vayáis a Chapinería el sábado. Y ahora sí que sí, nos fijamos en otros juegos. No son presenciales, sino a través de aplicaciones.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Atención, que si estaba yo asustada con lo de los zombies de Chapinería, no sé si estoy ahora más asustada cuando he descubierto que José Santos no ha venido solo, ¿vale? Ha venido con su café habitual, pero ¿qué hay encima de tu vaso de café? Que yo no lo veo, ¿vale? Yo no lo veo si miro desde mi perspectiva, pero si me acerco a tu teléfono móvil, descubro que encima de tu café hay un bichejo.
Sí, sí, encima de mi teléfono móvil tengo aquí un Pokémon. Sí, sí, fíjate que he abierto aquí la aplicación y de repente aquí en el propio estudio, encima de mi vaso de café ahora mismo tengo aquí uno saltando.
Yo no sé cómo funciona el juego esto del Pokémon GO, para qué vamos a engañarnos. Mira que hemos hablado ya en el programa del Pokémon GO, que me tiene a mí impactada que esté revolucionando al mundo entero. Pero como ese bicho se te caiga en el vaso del café, yo no sé a qué vas a ver el café, ¿lo cazas o algo o qué haces?
Sí, sí, hay que tirarle la bola para cazarlo. Tienes aquí una bola para lanzarle, le lanzas la bola, lo cazas y te lo recolectas. Y luego tienes que ir a una parada a pues luchar contra otros Pokémon, y el que sea más fuerte y más entrenado, pues el que se lo lleva.
¿Y los Pokémon estos están por todos los lados?
Están por todos los lados, sí. Utilizan el GPS, entonces se van distribuyendo y todo el mundo lo está viendo lo mismo. O sea, en el mapa se van distribuyendo por GPS estos Pokémon, que van apareciendo así de vez en cuando, y en tu teléfono móvil, cuando abres la aplicación, pues los ves, los detectas. Y entonces pues va recorriendo la ciudad capturando estos pequeños bichejos.
A ver, esto ya preguntas de nota. Me vas a decir seguro que no. Yo que de Pokémon me quedé en que existía Pikachu y yo no sé más, ¿vale?
Pues hay cientos y cientos.
¿Ese que tienes ahí sabes lo que es?
Sí, este pone que es un Growlithe, pero tampoco le...
¿Growlithe?
Un Growlithe. Es así como un perro así con cresta y con una cola. Y aquí saltimbanqui. Y,
a mí me parece como una ardilla punky.
Es como una ardilla punky.
Una ardilla punky, porque tiene así como el pelo para arriba, en plan que es cresta, y tiene así como la cola larga. Yo me voy a quedar con que es una ardilla punky.
Sí, ahí le lanzas la bola y lo cazas y te lo recolectas. Y aquí en Telemadrid hay una parada de Pokémon, así que aquí lo mismo vais a tener algún día una concentración de...
Solo me faltaba eso, concentración de Pokémon en Telemadrid, porque tenemos parada.
Hay parada de
Pokémon
aquí... Una locura, una locura. Hemos pasado, yo que me he criado pues con el Atari, me he criado con el Spectrum, del mando así de monomando.
Anda, claro, con la cinta de casa rebobinándose.
Con la cinta rebobinándose, dándole así con el boli, sonando el sonido este estridente que sonaba para cargar el juego, que tardaba 50 años para cargarlo. Y las tecnologías han avanzado muchísimo. Hubo un paso cuando apareció, por ejemplo, la Wii, en el cual invitaba al jugador a levantarse uh-huh. del sofá y a interactuar con el juego, y ahora la moda es utilizar la realidad aumentada para utilizar este tipo de juegos. Es un poco pues la diferencia con otro tipo de juegos. Entonces utilizas la cámara de tu videojuego para ir recorriendo la ciudad y ir recoleccionando pues estos pequeños muñecajos con el motivo de entrenarlos, intercambiarlos, y bueno, pues es una manera de diversión, lo que pasa es que puede tener sus riesgos, que es un poco a lo que vamos.
Y es ahí un poco a lo que queremos llegar, porque efectivamente es divertido, es gracioso. A mí me ha hecho gracia saber que teníamos aquí a la ardilla punky encima de tu vaso de café, pero claro, ahora nosotros estamos sentados, sí. Estábamos tranquilamente mirando en ese teléfono móvil, pero es que la gente va por la calle,
claro.
Tranquilamente caminando. O incluso he visto imágenes de gente en el coche conduciendo,
sí, sí.
Y buscando a los Pokémon, que dices, pero por favor, estás provocando un accidente, te lo estás causando a ti mismo. Yo creo que podríamos dar, oye, unas reglas, que es verdad sí. Que podrían ser de sentido común, pero es que a veces el sentido común no abunda.
Efectivamente. De los fisioterapeutas queremos alertar de dos cosas. Una, que cuando estás mirando una pantalla en un teléfono móvil y estás perdiendo la realidad a la que estás alrededor, tienes un 40% de sufrir un accidente. Normalmente cuando estamos andando pues estamos perdiendo el contacto pues con otros viandantes, nos podemos chocar con un hueco que hay en la acera, estamos cruzando, nos estamos dando cuenta, estamos pasando un paso de cebra y nos estamos dando cuenta, y podemos sufrir un accidente, aparte de una caída, esguinces de tobillo, golpes en la zona de las rodillas porque nos golpeamos con el mobiliario. Eso por un lado. Y por otra parte también hay que decir que ya alertábamos que los jóvenes estaban más de 3 horas y media al día con los teléfonos móviles. Y con este tipo de juegos hacen que todavía estemos más tiempo con el teléfono móvil y en una posición que no es la más adecuada, que es llevar la cabeza hacia adelante.
Es verdad.
Cada vez que llevamos la cabeza hacia adelante hay que tener en cuenta que un 25-30% de nuestra cabeza pesa más. Con lo cual nuestros huesos, ligamentos que tenemos en el cuello no están preparados para soportar durante tanto tiempo ese peso de la cabeza, con lo cual se contractura nuestra región cervical y podemos padecer una cervicalgia, una trapezalgia por el hecho de estar demasiado tiempo con la cabeza hacia adelante. Pero eso, cuando vayamos a jugar, lo que hay que tener en cuenta es primero, hay que ver todo el rato lo que tenemos alrededor.
Sí, fundamental.
Hacer el caso lo justo a la pantalla, simplemente pues sé que está pues ahí enfrente, pues voy hacia adelante y ya está, pero siempre mirando lo que estoy haciendo, no perder nunca la perspectiva de otros coches, de otras personas, nunca conducir cuando estoy utilizando esto. El otro día salió la noticia de un conductor de autobús que estaba utilizando el Pokémon, pues poner en riesgo a los viandantes, incluso en los semáforos, porque si abre el semáforo piensas que ya está abierto y te puedes sufrir un golpe, o puedo atropellar a una persona que en ese momento está cruzando, con lo cual si estoy utilizando un vehículo, jamás utilizarlo.
Bueno, en Barcelona se metió una pareja de turistas japoneses en un túnel subterráneo lleno de coches porque había un Pokémon, que dices, pero por favor, tuvo que entrar la Guardia Urbana a sacarlos de allí.
Es una locura, por eso el sentido común, como bien decías, pues tiene que ser el más común, ¿no? Y bueno, incluso pues ahí conocemos algún caso también en la playa de que alguna persona se ha metido pues en la zona donde le cubre porque justamente ahí aparecía pues un Pokémon, con lo cual pues ponía en riesgo a su salud, porque bueno, pues de repente se puede meterse en una zona pues donde más le cubre y se puede haber algún ahogamiento.
Sí, una corriente, cualquier cosa.
O cualquier cosa, entonces puede poner en riesgo su salud por coger a un Pokémon, pues, ¿no? Pues si está allí, pues le dejamos allí y ya está, ¿no?
Que siga, oye, si se moverán, no, digo yo, y a lo mejor sale.
Ya se cansará y
claro,
se moverá a otro sitio.
Cuando tenga frío de estar en el agua, sale para afuera.
No pasa nada.
A tomar el sol como hacemos todos.
No pasa nada, pero es sentido común de no meternos ni en una propiedad privada, porque en Estados Unidos ya hemos visto que, pues, claro, hay que entender que estás en tu jardín y de repente aparece aquí un turista aquí con un teléfono, pues la gente lo menos que piensa es que está jugando a un videojuego.
Sí, te piensas que te van a hacer algo.
Claro.
Es lo más normal.
Pero bueno, toda la tecnología es un poco también como la utilices. Tampoco hay que demonizarla, también es buena. Hay que tener en cuenta que también este tipo de juegos lo bueno que tiene es que te invita a andar. Hay una modalidad, ¿no? Que vas encontrando huevos, entonces los vas incubando y para poder que salga el Pokémon tienes que andar un recorrido. Hay huevos que tienes que andar 2 kilómetros, tienes que andar 5 kilómetros.
Mira, eso es saludable.
Tienes que andar con la aplicación encendida durante ese tiempo para incubar, hacer ese periodo de incubación, pero tienes que andar. Entonces es una manera también saludable de, pues, primero recorrer la ciudad, todas estas paradas. Bueno, aquí hemos visto que hay una parada en Telemadrid, pues, ¿no? Pues es una manera también de conocer sitios diferentes en la ciudad. Pero hay que tener en cuenta que eso, que cuando estoy en un sitio privado hay que respetar la propiedad privada. Hay que, como bien habéis hablado alguna vez, el tema de las adicciones. Esto tampoco puede ser algo que me consuma todo mi tiempo, de mi ocio. Pues hay otras actividades muy divertidas que también puedo hacer con los amigos. Y es un tema que hay que hacerlo con salud y no estar demasiado tiempo no mirando a la pantalla, porque puedo sufrir un golpe, una lesión en mi tobillo, y luego con la posición de mi cabeza también a la hora de utilizar tanto tiempo este tipo de aplicaciones me puedo llevar una contractura por el hecho de estar demasiadas horas mirando a mi móvil.
¿Cuál sería el límite? Has dicho que hay, bueno, un estudio que dice que podemos estar 3 horas y pico, ¿no? Haciéndolo, pero ¿cuál sería el límite, diríamos, para que esa postura no nos hiciera daño?
Más de una hora no deberíamos de estar en esa posición. Lo ideal es intentar mirar el móvil con la cabeza recta. Para ello tenemos que levantar un poco los brazos y tener la cabeza en la horizontal, la mirada en la horizontal y la cabeza en la posición neutra. Y acostumbrarnos a utilizar el móvil de esa manera. Lo que pasa es que vamos un poco cansándonos, al final pegamos los codos en el tronco y vamos con la cabeza agachada, ¿no?, todo el rato, con lo cual estamos todavía perdiendo más la visión de lo que tengo delante y puedo tener más riesgo de tener algún accidente.
¿Y algún ejercicio? Vamos a poner como si estuviéramos dando recomendaciones de estas de cuando vas conduciendo. Cada 200 kilómetros o 2 horas me pare usted y estire las piernas. Vamos a hacer lo mismo. Cada igual. Hora.
Sí, cada hora habría que parar.
Lo dejamos y ¿qué hacemos?
Y hay que hacer estiramientos de cuello.
Estiramientos de cuello.
Hay que tener en cuenta de que estamos en una posición adelantada, que nuestra musculatura posterior, que está preparada para sujetar la cabeza, por eso cuando nos dormimos, bueno, se nos cae. Pues es una musculatura que hay que entender que ya está durante una hora alargada. Entonces lo que tenemos que hacer es, pues, estirarla, relajarla. Podemos hacer estiramientos de cuello, llevando la cabeza hacia los lados, llevando la cabeza hacia adelante, estirando un poco la zona de los trapecios, un poco la zona de los brazos, porque también nuestros codos, de estar tanto tiempo flexionados, nos van a doler, de estar con el codo tan flexionado, con lo cual podemos hacer estiramientos de nuestro codo, de nuestros antebrazos, para relajar todo lo que es el cuello, trapecios y la parte superior y los miembros superiores, ¿no?
Bueno, pues ahí están recomendaciones también de parte de los fisioterapeutas para intentar que el Pokémon Go sea agradable, sea divertido, pero vamos a tener los pies en la tierra y vamos a intentar evitar lesiones, que es de lo que se trata, y evitar sustos desde el otro punto de vista de cometer auténticas locuras simple y llanamente buscando a los bichejos estos.
Correcto.
A los Pokémon, que te vas a ir a buscar Pokémon a otro lado, ¿no?
Sí.
Vamos, que te vas de vacaciones.
No, ahora de vacaciones y a retomar en septiembre con mucha energía y a seguir hablando de temas saludables interesantes para todos los oyentes de este programa y de esta sección.
Esto nos gusta. Que disfrutes mucho de tus vacaciones.
Muchísimas,
que te las has ganado.
Muchísimas gracias a todos, a los oyentes, un poco por escucharnos durante toda esta temporada. Y nada, estamos abiertos a que cualquier tema que les interese, pues encantados de hablar y ayudarles. Y para eso estamos, para ser de utilidad pública, ¿no? Y para eso muchas gracias también por esta sección que hemos podido acercar la fisioterapia a los ciudadanos, pues un poco para mejorar su calidad de vida, ¿no? Y pues, estas actividades que hacemos del día a día, pues hacerlas de manera saludable y, bueno, pues yo creo que sabiendo este tipo de recomendaciones, que son muy sencillas a veces de hacer, pues podemos evitar lesiones y conocer un poco más la labor que hacemos los fisioterapeutas.
Claro, las incluimos en nuestra rutina y salimos todos ganando porque prevenimos efectivamente muchas dolencias. José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, como decía, muy buenas vacaciones y en septiembre pasamos lista.
Perfecto, un placer. Buen
Hasta
verano.
Hasta luego.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Aquí en Hoy en Madrid y seguimos jugando. La verdad es que esta hora que nos lleva hasta las 11 de la mañana está siendo muy entretenida, ¿eh? Hemos estado con los zombies, con las cigüeñas, hemos jugado al Pokémon Go descubriendo que hay uno en este estudio. Bueno, había, que lo ha cazado José Santos, ya ha pasado a mejor vida. Pero en fin, que ahora lo que vamos a hacer es acercarnos con nuestra unidad móvil hasta unos Juegos Olímpicos muy especiales que se están celebrando aquí en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid en concreto, en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles. Es el argumento de unos campamentos a los que hemos querido sumarnos con nuestros compañeros María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega. María José, ¿cómo van los Juegos Olímpicos de San Cristóbal de los Ángeles? Muy buenas.
Muy buenas, pues estupendamente bien. Aquí están un montón de chavales que tengo en este aula a mi alrededor, preparando por ahora lo que va a ser un mural. Digo va a ser porque lo han empezado hace un ratito, andan con los colores, están preparando también lo que será una antorcha y son solo, bueno, pues algunos de los preparativos de algo que ha comenzado hace apenas, ayer. Comenzaron estos campamentos acerca de los Juegos Olímpicos. Están teniendo lugar en realidad durante todo el mes de julio. Lo que pasa es que, los han hecho acerca de cocina, de arte, de medio ambiente y en esta ocasión es cuando toca centrarse en los Juegos Olímpicos y nosotros centrarnos en Menchu del Monte, que es la monitora de la Fundación Monte Madrid. Menchu, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Aquí todos por el deporte y más allá.
Por el deporte. En Madrid queríamos tener Juegos Olímpicos y aquí lo estamos haciendo, lo estamos celebrando. Comenzamos ayer y hoy será el encendido del pebetero y hacer deporte todos.
O sea que esto, en pequeñito, a lo mejor no tiene nada que envidiar con los auténticos de Río.
Eso, aquí estamos preparados, va a haber fútbol, baloncesto, haremos lanzamiento también de tiro con arco, o sea que un poquito de todo.
O sea que de un lado está el que vais a poner, vais a hacer pues todas las prácticas deportivas que podáis, sí, para tener a los chavales, bueno, pues entretenidos, aprendiendo, porque también habéis empezado con, bueno, pues a explicarles qué es y cuál es la función del pebetero, de la antorcha olímpica.
Eso es. Les hemos hecho una introducción del por qué las olimpiadas, que se celebran cada 4 años, y les hemos explicado un poquito el motivo de cuántos aros olímpicos hay, ¿verdad, chicos? ¿Cuántos aros olímpicos
hay? A ver, venga,
hay?
¿Cuántos hay?
Cinco.
¿Los colores? ¿Nos acordamos de los colores? Venga.
Rojo, negro y blanco y azul.
Muy bien, perfecto. Y yo soy famoso en todo el mundo.
¿Ah? ¿Perdón? Claro, como ha visto que le pongo el micro, dice, pues ya está, yo ya he hablado por un micro. A ver, ¿qué más cosas habéis aprendido de los Juegos Olímpicos, chicos?
¿Dónde se crearon? ¿Os acordáis dónde empezaron los Juegos Olímpicos?
En la antigua Grecia.
En la antigua Grecia.
Muy bien. ¿Qué decíais antes? ¿Que iban desnudos?
Iban desnudos.
¿Y ahora cómo van?
Ahora van vestidos,
con ropa.
Si no, iban a hacer...
¿Hacer qué?
Es que otras cosas de las que estamos haciendo en este campamento es hacerles ver el más con menos, el que ahora estamos todos acostumbrados a llevar nuestras buenas deportivas, nuestro calzado adecuado, nos cambiamos de ropa cada 2x3 y antes no era así. Entonces estamos un poco aprendiendo a valorar los recursos que tenemos y... pues eso, aplicarlos en el día a día.
Bueno, ¿estáis deseando vosotros echar a correr, a nadar,
cualquiera de los deportes que vais a hacer? Sí.
Y que contarme...
A tirar con escopeta.
¿Qué vais a hacer cada uno? A ver.
Tú, por ejemplo.
Yo baloncesto.
¿Tú qué haces?
Natación.
¿Natación? ¿Tú hacías natación también?
Yo sí, natación, y algunas veces quiero tirar con arco.
¿Tirar con arco?
Sí. Yo fútbol.
¿Fútbol?
Judo.
¿Yudo? ¿Había alguien que hacía karate?
¿Dónde? ¡Yo!
Por aquí. Sí, ahí.
Aquí hay gente que no ha hablado nada.
Bueno, no...
Todos quieren hablar. Me encanta, ¿y quién va organizando? Aquí hay gente que no ha hablado nada.
Bueno, Menchu, que digo que así da gusto, ¿no? Si son tan participativos en clase como ahora.
Lo que intentamos es fomentar la creatividad y la imaginación y les sale a raudales. O sea, la verdad que todo este mes hemos hecho muchas cosas. Hemos estado también en el Museo del Prado, porque cada una de las semanas llevaban una temática diferente. La primera semana fue de arte, la segunda de medio ambiente, porque también tenemos aquí al lado un pinar y hemos estado valorando la importancia del cuidado medioambiental en nuestro entorno, y el más cercano es el pinar, el que ellos disfrutan por las tardes, y en verano, que también se hace cine de verano allí, entonces ayudarles a inculcar pues los valores por la naturaleza, donde nos hemos estado allí viendo el hábitat que tenemos, que hay ardillas, ¿verdad, chicos? ¿Qué vimos en el pinar?
Ardillas.
Pájaro carpintero, que también nos salió a visitar.
Loros.
Cotorras verdes, ¿verdad?
O sea que estáis aprendiendo muchas cosas en este campamento, ¿no?
Sí.
Y de lo que habéis hecho hasta ahora, ¿qué es lo que más os ha gustado? ¿El de cocina, el de medio ambiente, las olimpiadas?
El de cocina.
Ay, que es que han hecho un Sancristchef.
Claro, ayer fue la final, estuvimos 2 días de concurso, hubo pruebas individuales en las que tenían que elaborar una brocheta de frutas, porque también quisimos remarcar la importancia de una comida saludable, ¿verdad, chicos? La fruta es muy importante y la verdura en nuestra dieta diaria, entonces hicimos unas brochetas de frutas
y unas empanadillas
rellenas de frutas también, en la que la hicimos en el microondas, en el horno grill, ¿verdad?, del micro que tenemos aquí. Y luego ayer fue la final, en la que tenían que hacer una cupcake en taza y elaborar gelatina, y que quedara gelatina, no que quedara... Y entonces luego vinieron unos comensales, unos compañeros de otro centro, probaron las cosas y hubo empate.
Toma, y empate. Así están perfectamente bien alimentados para prepararse para lo que toca esta semana, que es estar fuertes ahí para competir en las Olimpiadas en pequeño, ¿no? Bueno, los Juegos de San Cris, creo que los habéis llamado.
Sí,
hay que decir que, bueno, pues que en esta casa San Cris, yo creo que es especialmente conocida en este barrio por el trabajo que desde la Fundación Montemadrid estáis haciendo, tiene que ver con que, una zona de Madrid quizá en la que está especialmente castigada por el paro, por el desempleo, y entonces vosotros hacéis una función, digna de destacar, ¿no?
Eso es, tenemos unos chicos con un potencial muy fuerte, el barrio carece de recursos, y desde Casa San Cristóbal, donde está promovida por la Fundación Montemadrid, como bien has dicho, pues intentamos potenciar esos recursos que tienen nuestros chavales y dar una alternativa de ocio y saludable y conciliación familiar también, porque muchos de ellos, pues si no, se quedarían en casa viendo la tele. Entonces, desde aquí buscamos unas actividades diferentes, creativas, con imaginación y...
Y así salen de bien.
Y así salen de bien.
Bueno, pues que es el resultado de un trabajo que vienen haciendo durante todo el año, ¿no? Todo el año hacen cosas y, por supuesto, no quieren parar en verano, quieren fomentarlas más todavía durante este mes de julio con todos estos chavales que, bueno, pues que, como dice Menchu, ¿no? Mejor que estar en casa viendo la tele, pues podrían estar, eso, o buscando Pokémons o aquí...
Bueno, has abierto.
Lo he mencionado.
Válgame, señora, ahora todos van a querer buscar Pokémon, la que has organizado, María José.
Pero a lo mejor resulta que muchos de ellos están también por aquí repartidos por la Casa San Cris, a la que seguro que volveremos para ver cómo van estas Super Olimpiadas.
Claro que sí, hay que saber quiénes se convierten en los ganadores, aunque lo importante es participar. Yo esto siempre lo quiero recalcar. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
La Casa de San Cristóbal, el lugar donde se están viviendo unos Juegos Olímpicos muy especiales, los Juegos Olímpicos San Cris.